Con la perspectiva del análisis. Comienza Hablemos en Off. Nicolás Vergara, Enrique Mujica y Connie Stipicic están en Duna. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos, junto a Connie Stipicic y a Juan Manuel Astorga. Ahora, Enrique Mujica, estaba mirando a Juan Manuel Astorga que se iba y quería despedirme de él y por eso tuve una confusión. Damos inicio a una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna en este día 5 de agosto del año 2014.
Buen día.
Buenos días.
Un día que... Bueno, dicen que llueve mañana, ¿no? Pero por hoy día tenemos casi primaveral. De hecho, los que cometieron errores salir muy abrigados probablemente lo van a pasar mal, pero alguna hora del día. Oye, acuérdenme después que les comente de anoche, ayer en la tarde, porque después tuve otra cosa, pero me junté con un grupo de compañeros de curso al colegio.
¿El mismo colegio el ministro Isaguirre?
Sí, nos juntamos un grupo de idiotas, efectivamente.
Lo quería calificar.
Éramos todos idiotas.
Entonces, no, pero si Isaguirre ya lo había calificado, ¿qué te preocupa?
No. Sí, claro. Entonces, pero lo divertido es que un compañero curso se equivocó y en el WhatsApp en la mañana dijo... Pauli, ¿cómo te sientes?
Yeah. ¿Ah?
Besito. Entonces, pero lo mandó al WhatsApp del curso. Entonces, el pobre, no voy a decir el nombre porque además muchos lo conocen, no se atrevió a ir, imagínate. Ahora, Pauli se llama una hija, Pauli se llama la señora, o sea, no, claro. No hay drama, pero imagínate lo que es mandar a un WhatsApp de curso, Pauli, ¿cómo te sientes? Un besito. ¿Ah? Así que
colegio de hombres.
Fue el tema. Y colegio de hombres, digamos. Así que la Pauli fue un personaje anoche en la reunión de...
¿Y tu diferencia con Isaguirre cuánto era?
No, de hartos años. Pues sí, el Nico es de la generación de Pablo Alcalde y esos son señores de 63 años. Y yo, por ahí, 62, 63 años. Y yo estoy en los 53 nomás, pues, hijo mío. No es una cosa. Tú sabes que unos recuerdos que tengo yo del colegio, yo todavía no entraba, mi hermano estaba en el colegio, voy a una entrega de premio, y me llamó la atención, yo tenía, no sé, 6 años, y me llamó la atención un gallo moreno, flaquísimo, muy menudo, cargado de medallas, pero todos los premios que te puedas imaginar. Y yo pregunto, ¿cómo se llama? Nunca más se me olvidó el nombre. ¿Cómo se llama? No, René Cortázar, me dijeron.
Ay, ganaba todo.
Pero le colgaban las medallas. Porque en esa época te daban medallas, el premio inglés, el premio religión, el premio... Todo. Le colgaban las medallas. ¿Cómo se llama? René Cortázar. Nunca se me olvidó.
No funcionó
la cortina para separar ambientes. Don Marcelo Tocman, muy buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Marcelo Tocman es el vicepresidente ejecutivo de ENAP. ¿Es el cargo?
Gerente general.
Pero hubo una modificación en alguna época, porque en alguna época existió la figura...
No, yo creo que está confundido con Codelco.
Confundido desde ya, y con muchas cosas, no solo con Codelco, Marcelo. Ahora, cuando hablamos de ENAP, hablamos de un montón de cosas, y probablemente le asignamos, y se le asigna a ENAP, una serie de roles que si bien los cumple, no necesariamente son los roles que le permitan ser evaluada directamente como uno imaginaría que es una empresa nacional de petróleo. ¿A qué me refiero? Recuerdo la época del presidente Lago, antes de que tú fueras ministro, tú fuiste ministro con Bachelet, en el cual se decide que el precio del diésel no puede superar un determinado nivel, y ENAP tiene que encargarse de que ello ocurra. Se produce una situación, cuando tú eres ministro, se produce una situación energética muy compleja y ENAP tiene que encargarse de proveer, a como dé lugar, todo el diésel necesario para que funcionaran las centrales térmicas que actuaron de respaldo en aquella crisis. Cada vez que suben los precios más allá de lo razonable, los dardos apuntan a ENAP, al rol que cumple, a que, dado que es el que tiene prácticamente el monopolio de la refinación en Chile, tiene el monopolio de la refinación en Chile, entonces se le piden mucho más que lo que se le pediría a cualquier empresa de energía equivalente por tamaño y por actividad. ¿Qué es hoy día ENAP? ¿Un regulador de precios, un instrumento de políticas públicas, una empresa que debe competir en el mundo, una empresa industrial, extractiva? ¿Qué es ENAP?
Todo lo anterior y más. Y efectivamente ahí radica la complejidad de ENAP. Es una empresa pública que administra patrimonio público, con lo cual obviamente hay una responsabilidad como cualquier otra empresa en términos de cuidar ese patrimonio, pero es una empresa pública, por lo cual le cabe un rol de ser uno de los instrumentos que tiene el gobierno desde el punto de vista de la política energética. Y pero, ahí hay ejemplos que tú diste que son claros. Yo te diría, en términos de tratar de definirlo por categoría, hay un primer rol que tiene que ver con todo lo que son las refinerías, claro. Y es la provisión de los combustibles. Pero ahí es importante distinguir, porque dijiste la palabra monopolio, y la verdad es que en el mercado de Chile es totalmente abierto.
No, por supuesto, pero...
Entonces, lo que hay una competencia muy feroz de nuestras refinerías, donde lo que trata de hacer en cada momento es tratar de vencer a lo que le costaría a Copec o a cualquiera de las distribuidoras ir e importar directamente
ese petróleo refinado.
De gasolina o de diésel o...
Ahora, el único que refina en Chile es Enap, por eso lo planteo como sí, está la refinería, prácticamente un monopolio.
Sí, efectivamente están las refinerías de Aconcagua y de Biobío, más algo también en la zona de Magallanes. Entonces está esa primera actividad que desde el punto de vista de las ventas es lo más significativo de la empresa, que tiene que ver con la compra de crudos y pasar por este proceso industrial y convertirlo en los productos. Gasolina, querosén, diésel.
A precios competitivos.
Sí, es un mercado abierto donde lo que ocurre y te ocurre, nosotros la verdad es que la provisión de la gasolina es 100%, pero en el resto de los combustibles lo que tenemos es nuestros propios clientes. Muchas veces están trayendo ellos barcos directamente porque en cada momento están buscando la oportunidad en la cual puedan comprar más barato que nosotros. Claro. Eso lo que significa es que nosotros al final estamos sometidos a una competencia muy feroz, que además se ha vuelto más feroz por la revolución energética de Estados Unidos. Estamos compitiendo ahora con refinerías que tienen un costo de energía producto del shale gas bajísimo. Claro. Estados Unidos tiene una producción de petróleo que tiene prohibida su venta como crudo, con lo cual también se separa del resto del mercado y tiene ese insumo mucho más barato que lo que podemos acceder nosotros. Entonces, eso nos significa una competencia muy fiera con márgenes muy bajos. Pero ese es uno de los roles nomás, que es la producción y también importar cuando hace falta, y eso viene asociado además con todo un tema de logística, los terminales, los oleoductos, los camiones, esa es una. La segunda, que es más bien la histórica de ENAP, que fue cuando partió con los primeros descubrimientos de petróleo en la zona de Magallanes, que es la otra línea, que desde el punto de vista de venta, esta es una empresa petrolera con muy poco petróleo, pero eso fue el inicio histórico. Desde el punto de vista de ventas totales representa menos de un 5% del total, pero desde el punto de vista de la generación de margen de EBITDA es más de la mitad lo que obtenemos por petróleo, gas en Magallanes y nuestras operaciones en Egipto, Argentina y Ecuador.
Eso es extracción ya.
Eso es extracción, claro, sí, que tiene la etapa muy cara y riesgosa inicial, claro, que es la exploración, pero posteriormente tiene la producción. Y ahí tenemos cada vez que logramos descubrir petróleo, un negocio muy rentable por los márgenes que tienen, y en el caso de Magallanes, cuando descubrimos gas, estamos cumpliendo con esta función pública, que es asegurar el suministro de gas a Magallanes, recibiendo un precio que está por debajo de los costos y que ahora, afortunadamente, desde el año pasado empieza a ser subsidiado desde el presupuesto. Esas son las dos líneas tradicionales.
Eso lo tenía en una mochila que cargaba en app hasta antes de eso.
Es una mochila que estamos hablando de $60 millones al año de sobrecosto en la producción. Uh-huh. Ahora, el año pasado, se incluyó en la ley de presupuesto un subsidio que no alcanza para el total, pero eso sí lo entiendo y lo entendemos todo como parte de nuestra función pública. Y después, producto también de esta gran crisis, la tormenta perfecta, hablábamos en algún momento cuando se cortó el gas y además tuvimos la sequía, ahí ENAP tuvo que jugar un rol muy importante duplicando el consumo de diésel que había en Chile para que esas centrales que ya no tenían gas pudiesen operar con diésel. Eso significó costos enormes, $1,000 millones de pérdida.
Eso fue durante el gobierno Frei, ¿no?
Eso fue durante el gobierno de la presidenta Bachelet.
Cuando Argentina cortó el gas, claro, y además hubo sequía.
Ah, claro, que además venía la cola del gobierno de Frei, que se habían echado a perder, te acuerdas, las centrales.
Hubo un problema en un momento con una central, con Nehuenco, pero aquí básicamente lo que había era la incertidumbre respecto a qué iba a pasar con el gas, con lo cual se paralizaron las inversiones. Vale. Y hubo dos bajadas de política, de hecho, durante el gobierno del presidente Lago. Una fue, vamos a modificar la regulación, se pasó la ley corta que creó este sistema de licitaciones para distribuidoras, de manera a incentivar que empezasen de nuevo a haber inversiones en otro tipo de centrales de la generación en base y no en base a gas, porque había mucha incertidumbre respecto al gas, y por otro lado el presidente le dijo a ENAP, por favor traiga el GNL. Uh-huh. Y ahí aparece una tercera línea, que es una nueva línea que ha sido muy importante, que fue que fue juntarse con socios privados.
Eso.
Y traer el primer terminal de GNL de Sudamérica.
Es el de Quintero.
Que es el de Quintero.
El de Quintero, que después Codelco replicó el modelo durante el gobierno de la presidenta Bachelet para el norte. Y fue, yo creo que fue una apuesta muy efectiva porque permitió en ese momento, una vez que llegó en julio del 2009 el primer barco, reemplazar generación de diésel por gas. Pero lo que ha ocurrido y lo que uno ve en la estrategia energética en este momento es que no solamente fue coyuntura, sino que parte de la expansión va a requerir usar cada vez más este combustible gracias a la revolución del gas afuera.
Don Marcelo Tocman, bueno, es que justamente en su momento la ENAP sirvió, ¿verdad?, de paraguas y para hacer operativo esta idea de subsanar una crisis con el tema del GNL, pero ahora se le encarga a la ENAP, ¿verdad?, que se haga cargo de una parte que parece ser una parte estratégica y fundamental de la agenda energética del gobierno, que es el traer más gas natural licuado, o sea, asegurar de alguna manera un suministro, claro, en Aja. Viste, ahí tiene una opción, cambiar el nombre. ¿Qué significa para la ENAP esto? ¿Y cómo se va a canalizar ese requerimiento que está haciendo el gobierno de hacer que el gas natural licuado pase a ser una parte sustancial de la matriz energética? Porque ahí está la apuesta, hasta más que en el agua, diría yo, a estas alturas, con los conflictos, con las represas, etcétera. La apuesta está hecha en el gas.
Sin que necesariamente se tengan todos los elementos para influir sobre el mercado.
Claro.
Aquí se puede actuar sobre la oferta.
Sin duda. Mira, yo creo que uno de los cambios importantes desde el punto de vista del mercado eléctrico en general es que inicialmente se pensaba de que necesitábamos una ventana en la que necesitábamos contar con GNL en vez de diésel, que era muy caro, mientras las modificaciones regulatorias iban a llevar a que se lleven a cabo otros proyectos de generación de base, que en ese momento se calculaba que lo más económico y competitivo iba a ser centrales a carbón y centrales hidroeléctricas. Pero lamentablemente estamos en una situación donde vemos que por los últimos 4 años no ha habido inicio de obra. Claro. De hecho, los nuevos proyectos que alcanzaron a iniciarse a construir están incluso algunos sin poder operar desde diciembre del año pasado, como es el caso Bocamina. Eso ha dejado en evidencia que hay toda una nueva dimensión que es lo que la gente quiere desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de cómo afectan estos proyectos los beneficios y costos locales versus los nacionales. Y ahí hay todo un foco de trabajo del ministro Pacheco y del gobierno para ir resolviendo esos temas. Pero obviamente eso significa que tenemos una ventana donde ya vienen las licitaciones para los clientes regulados, donde necesitamos hacer algo. Y ahí es donde surge, creo yo, adecuadamente la idea, bueno, ¿cuáles son los otros instrumentos que tenemos? Podemos trabajar por regulación, podemos discutir los temas de ordenamiento territorial, eventualmente compensaciones, pero eso en realidad va a empezar a tener efecto para motivar inversión y proyectos que se construyan en tanto tiempo más que vamos a tener un problema con las próximas licitaciones. Entonces ahí hay que agarrar lo que está disponible. Y lo que está disponible son dos cosas. Obviamente hay algunas centrales de ciclo abierto que se pueden cerrar para utilizar gas. Y en segundo lugar, lo que hay un consenso más o menos generalizado es que la oposición ciudadana se está enfrentando principalmente a centrales a carbón y a grandes proyectos de hidro, claro, pero pareciera que el gas tiene una licencia mayor. Entonces ahí es donde hay un espacio donde ENAP lo que quiere hacer es contribuir con asegurar primero que esté disponible todo ese gas e incluso si es que hay posibilidades de ayudar a que se desarrollen algunos proyectos eléctricos, dar ese empujón.
Marcelo,
y ahí,
perdón,
hay dos cambios, sí. Disculpa, súper rápido, dos cambios casi estructurales que me ha tocado hacer en ENAP. Uno, estas dos líneas de negocio tradicionales, sí, era refinería y comercialización y exploración y producción, que tenía que ver con la exploración y producción de los hidrocarburos. Acabamos de armar una nueva línea y nos trajimos a un gerente de Codelco con mucha experiencia para una línea nueva que se llama GNL y Energía, uh-huh, que es justamente para ver de qué forma ENAP puede contribuir en este ámbito. Y lo segundo es la constatación de que ENAP puede ser que tenga una ventaja por ser una empresa pública, habrá menos desconfianza, eso espero. Pero hay que hacerse cargo también de las dificultades que están teniendo todos los proyectos que tienen que ver con los temas comunitarios, con los temas ambientales, y generamos entonces
una nueva... O sea, el rol subsidiario ahora lo va a cumplir la empresa del Estado y no la privada en este caso.
No,
o sea, la pega de hacer lo que los privados podrían estar haciendo, lo va a hacer el Estado. Ha vuelto un poquitito el tema.
No, esta cosa, mira, la forma en la cual ha operado ENAP, en la mayoría de los casos, y yo creo que GNL es un súper buen ejemplo. Esto es, GNL es una idea donde se constata esto, y se constata también las dificultades que puede haber para los privados para llevar a cabo esto oportunamente a tiempo. que yo creo, mira, la verdad es que hay todavía un actor que fue parte del acuerdo inicial y que se salió y que todavía está viendo de qué forma. Si hubiésemos esperado a que se pudiesen poner todos de acuerdo, probablemente estaríamos todavía esperando para iniciar un proyecto GNL. Entonces yo creo que hay varios espacios en los cuales ENAP puede ayudar, buscar los socios adecuados y de alguna forma salir un poco de esta coyuntura.
Está bien, pero para subsanar una carencia en el tema energético que hoy día los privados no están pudiendo llenar por distintas razones, institucionales, legales, ambientales,
etcétera,
etcétera.
No porque no puedan.
Yo quiero hacer distinguir entre dos temas. Hay uno que es, somos un actor relevante en el caso de GNL, trajimos GNL, somos socios del terminal, somos socios también de la comercializadora GNL Chile, con lo cual hay un rol que tiene que ver con de qué forma vamos asegurando que se pueda usar más GNL. Un problema sería que en realidad están todos los incentivos puestos para tener nuevas inversiones en centrales de GNL, pero que no está acompañando la oferta, no están acompañando los contratos. Entonces eso es un rol que sí nos cabe en coordinación con todos los otros socios privados, uh-huh, que es asegurar que el terminal se vaya expandiendo, pero se tiene que ir expandiendo al mismo tiempo que se está generando la demanda, porque esto tampoco, la idea tampoco es ser irresponsable haciendo expansiones que no tenemos la demanda. Sí, claro. Esa Marcelo, demanda requiere que haya proyectos nuevos, ese es un trabajo en términos de las bases de la licitación de las distribuidoras, y ver también cómo estábamos analizando en este momento con Codelco, si hay algunos proyectos que ya tienen aprobación, veamos de qué forma podemos asegurarnos que se lleven a cabo.
Oye, hubo una apuesta chilena fuerte por el gas, ya, que por diversas razones fracasó. Bueno, la razón más clara es que el principal proveedor no cumplió lo prometido, que era Argentina. ¿Por qué nos dimos la tremenda vuelta para descubrir ahora que el gas nuevamente es una opción viable? ¿Qué pasó entre medio? Porque el gas parece ahora como una opción limpia, factible, políticamente muy viable. Nadie va a chistar por el gas hasta ahora.
Un poco cara, eso sí, en
claro,
comparación con otras.
Pero algo pasó que nos cambió, porque desde que Argentina nos cortó la llave, el gas para nosotros prácticamente pasó a ser una alternativa menor.
Cambió el mundo. Efectivamente, cuando durante el gobierno del presidente Frei se toma la decisión de aprovechar este combustible, en ese momento la constatación era más limpio, sin duda, era mucho más barato, no nos olvidemos los precios a los cuales se compraba desde Argentina.
Un proveedor cercano.
Era un proveedor además confiable, porque teníamos todos los acuerdos, todos los compromisos. Esa fue la situación inicial. Y ahí yo creo que adecuadamente, acertadamente, la verdad es que se aprovechó por mucho tiempo ese combustible limpio, barato, limpio, competitivo y confiable, hasta que empezaron a ocurrir los cambios en Argentina. Ahora, acá hubo al mismo tiempo un cambio muy grande en los mercados internacionales. En ese momento estábamos hablando, la única forma de traer el gas era a través de gasoducto, y se desarrolló esta otra forma de comercializarla, que es el GNL, que básicamente eso es, en un lugar donde hay gas, después de una inversión gigante, que básicamente lo que hace son unos refrigeradores gigantes, claro, que bajan, claro, la temperatura y lo van comprimiendo, te reducen el volumen en 600 veces, y eso hace ahora económicamente razonable la posibilidad de transportarlo por barco. Eso es algo que, como comenté antes, eso es algo que no existía. La primera planta de regasificación de GNL en Chile fue la planta de Quintero, y eso ya significó un cambio. Se abrió una nueva opción donde sigamos aprovechando este combustible, pero sin tener que depender exclusivamente de un proveedor.
¿Y cuánto ocupa la matriz del gas? ¿Cuánto ocupa la matriz actualmente?
Todavía está en niveles inferiores que cuando estábamos trayendo a Argentina, y eso es justamente lo que ha estado diciendo.
¿Y cuánto se aspira que suba?
Los porcentajes que ocupó en algún momento estaban cerca del 30%.
Ya.
Y eso es un poco una cifra.
Un tercio de la matriz debía ser gas.
De la matriz eléctrica, sí.
Pero
no sé si debiera ser eso. Pues lo que sí está claro es que hay un espacio para usarla en una mayor proporción que la que estamos usando ahora, acercándonos tal vez a los niveles anteriores. Pero hay un segundo cambio que fue importante. El primero es que cambió esa tecnología que es la de transportarlo, y nos dio la posibilidad de, oye, sigamos usándolo sin depender exclusivamente de un proveedor. Pero hay un segundo cambio que yo creo que es el cambio tal vez más importante que ha habido en energía en el mundo, que fue estas nuevas técnicas que están aplicando en Estados Unidos.
Ahí van a tener los problemas ambientales, pues son muy criticados, el fracking.
Efectivamente ha habido toda una discusión, y nosotros ahora estuvimos en una gira con
el
ministro.
Estás haciendo referencia al Shell Gas.
Claro, que hay una crítica feroz ambiental
al fracking. Ahí déjame explicarlo un poco. Lo que hay son se llaman los no convencionales. Y yo creo que cualquier geólogo que me escuche va a decir, oye, qué simplicidad más absurda y qué equivocado que estoy. Pero la imagen que yo tengo es, bajo tierra hay como unos grandes lagos de combustible y esos son los que uno hacía un agujero, no claro. muy profundo, y ahí fluía el petróleo, el gas, a muy poco costo y de baja dificultad. Y esas son las primeras reservas que obviamente son las que hemos estado explotando como humanidad por mucho tiempo. Había conciencia de que más abajo, más profundo, había también otros hidrocarburos, pero que estaban metidos o en la roca madre, que es el shale gas, o el tight gas, que también es algo más difícil, que básicamente lo que ocurre ahí es que está lleno de moléculas, pero no basta hacer un hoyo, no basta perforar, hay que perforar mucho más profundo, porque al perforar no se libera, y entonces ahí es donde surge el fracking, claro, que es básicamente claro. inyectar agua con sales a presión para pulverizar donde está contenida esas moléculas de manera tal que empieza a fluir de nuevo. Y eso fue una revolución en Estados Unidos. Estados Unidos, el mayor consumidor y mayor importador de gas del mundo, de repente empezó a descubrir esto con toda una discusión respecto
claro,
a
la metal, achacan los temblores.
Pero con toda una regulación, en todo caso, que por lo menos por lo que yo he visto, se han hecho cargo adecuadamente de todos los temores que han habido desde el punto de vista ambiental. Y ahí cambió el mercado por completo. Estados Unidos dejó de importar.
O sea, no solamente cambió el mercado, cambió la estrategia militar de Estados Unidos en la zona petrolera, entre otras cosas.
Un efecto geopolítico brutal.
Cuando uno veía los informes de la Agencia Internacional de Energía, mientras yo era ministro, la verdad es que el mundo iba en una dirección, aparece esto y empieza toda la proyección, no solo de Chile, del mundo entero empieza a recuperar el gas con grandes presencias, porque además te ayuda, en el caso de Estados Unidos. Estados Unidos ha sido capaz de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero sin hacer nada de lo que hicieron los otros países en términos de esfuerzos significativos desde el punto de vista de eficiencia energética, renovable.
Ahora, pero eso mismo plantea que, por ejemplo, para el resto del mundo todavía, y por 10 años, según sostiene alguno, 10 años la cifra que he oído más repetida, el gas de esquisto, el gas, es una quimera y que finalmente no va a haber disponible. Entonces, cuando vemos que el ministro Pacheco viaja a conseguir shale gas, etcétera, lo que ha ocurrido es un efecto del shale gas sobre los precios en los mercados internacionales, pero que shale gas como tal no va a haber. ¿Eso es mito o realidad?
Yo creo que es mito, porque a ver, hay dos formas en las cuales puede estar disponible. Hay una primera forma, que es que en tu propio país tú tengas reservas y las puedas explotar, y efectivamente es una operación bien compleja la explotación. Pero está otra que sí es una realidad, y estuvimos ahí viendo la construcción del terminal de Sabine Pass, sí. que es Estados Unidos tenía terminales como el de Quintero, que agarra el GNL que viene en barco líquido y lo regasifica. Uh-huh. Y entonces ahora está haciendo la inversión contraria. Agarra el gas que viene por el gasoducto en forma gaseosa, lo quiere comprimir y meter en barcos para exportarlo al resto del mundo. A fines del 2015, inicio del 2016, ya va a empezar a operar ese primer terminal, que significa que esta gran disponibilidad de gas en Estados Unidos va a empezar a ser compartida con el mundo, con lo cual ahí ya tienes un primer impacto donde todos lo van a recibir. Pero desde el punto de vista de los gases no convencionales, nosotros incluso en Magallanes hemos hecho descubrimientos bien relevantes, todavía no con shale gas, pero sí con tight gas, que es otra es otra forma, y lo que estamos haciendo y sobre todo cuando uno empieza, la verdad es que nosotros ahí tenemos pozos profundos, estamos haciendo fracking. Pero cuando uno va a ver la forma que está montado esto en las operaciones americanas, es con pozos profundos, horizontales, con fracking múltiples fracking simultáneamente. Eso es algo que obviamente es parte de la experiencia de ir aprendiendo, y eso es parte de lo que nos ha llevado nosotros a buscar socios, como el acuerdo que vamos a firmar hoy día en un rato más.
¿Con quién?
Con ConocoPhillips, que es una empresa, es uno de los players internacionales en la explotación de hidrocarburos no convencionales, y estuvimos trabajando en el viaje a Estados Unidos, siguiendo con unas conversaciones que teníamos, y lo que hemos hecho es pedirles ayuda, y vamos a dimensionar cuál es el recurso que tiene Chile en Magallanes. Ya hubo un primer dimensionamiento por parte de Estados Unidos, pero en base a información muy general, y lo que queremos llegar ahora es un mayor nivel de detalle, y eso coincide además con una solicitud que hemos hecho a Estados Unidos, de que el Servicio Geológico de Estados Unidos nos ayude también en este ejercicio de identificar claramente cuánto es lo que tenemos de estos recursos no convencionales. Una vez que dimensionemos bien eso, vamos a ver cuál es la mejor estrategia para aprovecharlo.
Estamos conversando con Marcelo Tocman, gerente general de la ENAP. Marcelo, tú fuiste cabeza de la Comisión Nacional de Energía y fuiste ministro de Energía en su momento también. Así que me imagino que tienes un juicio, lo tienes, respecto de la importancia que y de qué rol debiera jugar para tener una matriz energética importante, estable en el tiempo y que nos dé garantía. ¿Qué rol hay que asignarle específicamente al gas en esto? Y en reemplazo de qué, porque sí. Uno tiene la sensación de que está puesto el tema del gas hoy día en reemplazo de otras cosas que están difíciles, como por ejemplo el recurso hídrico, a propósito de temas como hidroaicé. Claro, el peor es nada del gas. ¿Por qué? Porque es más seguro, porque no funcionó Quintero, es un poco caro, pero no tan caro como otras cosas a lo mejor, o se compensa, porque te permite echar a andar rápidamente centrales térmicas, a diferencia del petróleo u otras que es más lento, etcétera, etcétera.
Efectivamente fui ministro por un mes, uh-huh. Porque creamos el ministerio.
Claro, pero fue la creación, pero estuviste a cargo del tema energético mucho rato.
¿Cómo se llamaba el cargo? Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía.
Eso era.
Mira, el gas tiene muchas virtudes, y especialmente para la coyuntura en Chile. Hay una primera virtud que tiene que ver con varios años ya, que es el hecho de que Chile ya había hecho inversión en centrales de ciclo combinado, y que en un momento, en ausencia de gas, había que hacerlas operar con diésel. Uh-huh. Y eso, desde el punto de vista del país, sin duda, algo que es más costoso y es más contaminante. Entonces hay un primer elemento que ninguna duda, que es, oye, de la forma en la cual se ha introducido el GNL ha permitido reemplazar diésel en centrales ya existentes, y eso es un win-win sin duda. Hay un segundo factor, que es, hay centrales además que son ciclos abiertos, que no se le obtiene la mayor eficiencia posible todavía, pero esas también son inversiones que ya están, y esa da un espacio también, y las empresas están viendo de qué forma empiezan a hacer el cierre de esos ciclos. Eso también, desde el punto de vista de eficiencia de la matriz, es eficiente aprovecharlas, y esas funcionan con gas. Hay una virtud del gas que ya la mencionamos antes, que tiene que ver desde el punto de vista de todos los elementos de comparado con carbón, desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, tiene muchas menos emisiones. Y algo que anticipaba también Connie, que tiene que ver con el tema de, se complementa mucho mejor con otra forma de energía que está entrando con mucha fuerza en nuestra matriz, que son las energías renovables no convencionales. Todo eso yo creo que es una clara muestra de que el gas en nuestra matriz tiene razones muy importantes para ser un componente importante y mayor que lo que tenemos ahora. Pero además están estos factores coyunturales, que uh-huh. Son los hechos nomás, no es ninguna evaluación ni nada. No ha habido nuevos proyectos de generación en base que hayan iniciado su construcción en los últimos años. Yo creo que la discusión está muy bien enfocada y muy bien dirigida por el ministro Pacheco, en términos de que hay que ver la forma en la cual logramos una licencia social, una aceptación por parte de las comunidades, por parte de todos los actores, la gente, los medioambientalistas, para ver cómo vamos desarrollando esa matriz para adelante.
Eso es algo que va a tomar... lejos tiene mejor prensa que el resto,
pero
digo, el gas.
Pero ojo, hay que ser cuidadoso, porque una cosa es la prensa y otra cosa es que veamos cuando se presenten proyectos nuevos qué es lo que ocurre.
¿Quién hace el negocio acá? Así como, bueno, sabemos claramente quién tiene el negocio de la electricidad, todo. ¿Quién hace el negocio del gas acá? ¿Cómo lo hicieron los gringos? ¿Hay grandes transnacionales del gas?
Acá hay...
Porque acá estuvo, bueno, estuvo Metrogas, todo eso, cuando partió este boom, ¿te acuerdas?
Sí, no, pero son...
Esa distribución de...
Son etapas distintas del negocio. Sí, claro. Los americanos son empresas, primero hubo empresas muy innovadoras aplicando estas técnicas nuevas de explotación, y obviamente, como todas las cosas, esto finalmente empieza a haber un aprendizaje por todo, y al final las grandes empresas tradicionales empiezan a utilizarlo. Pero respecto a ese punto, en términos de que el gas, sin duda, yo diría que desde el punto de vista de la opinión pública generalizada, pareciera que es mucho menos conflicto. Pero tenemos el ejemplo de un proyecto ahí en la región de Biobío que también enfrentó algo de dificultad. Así que yo creo que igual se requiere, para el caso del gas o para el caso de cualquier tecnología, que hay que hacerlo muy bien. Hay que hacerlo con los estándares más altos desde el punto de vista ambiental, pero hay que hacer también el otro trabajo, que es un trabajo al cual las empresas del sector no están acostumbradas y han ido desarrollando habilidades, que es ver bien con la comunidad de qué manera los proyectos se pueden llevar a cabo de una forma tal que sean complementarios, al revés, más que complementarios, que apoyen al desarrollo local.
Don Marcelo Tocman,
un millón de gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias.
Gracias, Marcelo.
Oye, 0,8% Limasec, nomás a la vuelta de comerciales lo comentamos. Afírmate, bajo cualquier expectativa.
Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Oye, un poquito de política, esa de la dura. Había algo que, no sé si ustedes coinciden conmigo, pero había algo que era casi como un hecho establecido, era que Camilo Scaloni retomaría en la dirección, la presidencia del Partido Socialista a contar de la próxima elección, y que volvería a tener el rol de factotum importante en la política chilena. Claramente hay un movimiento muy, muy interesado en evitar que eso ocurra. Digamos, básicamente te diría que la gente vinculada a la opción de que, por ejemplo, Marco Enrique Ominami tenga la opción de ser candidato al Partido Socialista. Hay una serie de corrientes internas que están muy, muy por la labor de evitar que esto ocurra, básicamente por el rol que se podría asumir frente al gobierno, pero fundamentalmente por la lógica de la sucesión. Y eso habría llevado a que, según plantean algunos, se haya tenido un reimpulso la opción de que Osvaldo Andrade, el diputado Osvaldo Andrade, se mantuviera en la presidencia del partido. Es bien notable el efecto que genera Scaloni, porque genera un terror pánico respecto a cómo puede generar un cambio, un salto cuántico en las aspiraciones de varios, y cómo puede ser un factor súper relevante, por ejemplo, en la próxima elección presidencial.
Sí, es rara el historial de Scaloni, es raro, te digo, en relación a cómo la gente lo percibe.
Sí.
Acuérdate que era el cuco de la derecha y el cuco de los empresarios, en la frase los chupasangres. Fue muy, muy, muy fuerte. Pero la B ahora se transforma en el cuco de los sectores supuestamente más de izquierda. Me carga realizar así la cosa, pero para que se entienda, los sectores más de izquierda de la nueva mayoría. Y pasa a ser como un factor de estabilidad, un tótem de estabilidad supremo, del cual depende si la historia de la Concertación indica que fue exitosa o no.
Entonces, y que tenga el plazo de duración.
Y además con las alianzas con la DC.
El plazo de duración de la nueva mayoría.
Claro.
El bloque histórico de CPS, digamos.
Y ahí aparece el PPD como el que está más lejos de él.
Curiosamente.
Claro, entonces es curioso, te digo, por eso la posición que ha tenido Scaloni, acuérdate que mucho tiempo vivió en un búnker, una caricatura, pero tenía todo el simbolismo de una especie de exilio político. O sea, el hombre no ha ido por la fácil en la vida. Y ahora tampoco. Y ahora hay un intento, como dices tú, de... Yo veo un intento en muchos sectores de jubilación, ¿eh?
No, lo que quieren sencillamente... O sea, a ver, había la sensación de que había una generación que había sido jubilada, que había salido fuera, y probablemente el ícono era Camilo Scaloni. Y de hecho, no fueron pocos los que apostaron de que Scaloni terminaría en una embajada, de que Scaloni terminaría en un brillante exilio y tendría el ocaso de una carrera política. Scaloni dio muchas señales de que eso no era lo de él. Probablemente el hecho más simbólico fue la publicación de su libro y la asistencia.
He escrito muchos libros,
sí,
muchos
libros, pero El duro de matar, que es esta especie de memorias, digamos, como además una señal muy clara respecto a quienes asisten, porque no va nadie, digamos, no va nadie de la nueva mayoría, nos muestra la lógica de cómo se le teme a Scaloni y cómo se está operando en función de Scaloni. Luego una pausa, sigue Hablemos de Nos. 8 de la mañana con 51 minutos, tomamos contacto con alguna isla tropical, que no tengo claro exactamente cuál es, donde se encuentra don José Ramón Valente. José Ramón, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal?
Bien, gracias. ¿En cuál isla era?
No quiere
Estoy
decir.
En Bermuda, no es tropical.
No es tropical.
Estás en Bermuda. No, pero no te pregunté qué tenías puesto, José Ramón, te pregunté dónde estaba.
José Ramón, íbamos a hablar de Argentina, pero dediquémosle un par de minutos a Limasec de 0,8%, totalmente bajo las expectativas de cualquiera.
Sí, la verdad que lo estuve viendo en internet mientras esperaba por la llamada, Connie, y... Mira, se había anticipado un bajo en IMASEC para junio desde hace algunas semanas, no tan bajo como el que salió, y los factores que hacían prever que podía ser bajo eran tres. Uno, la desaceleración en sí, efectivamente la economía viene desacelerando y para nada estamos en una situación de ir de menos a más como se había previsto ya a estas alturas del año, digamos, y ese es obviamente un factor importante. Lo hemos visto en las expectativas tanto de empresarios como empresariales como de los consumidores, que siguen deteriorándose, y la verdad es que mientras eso no cambie, es muy difícil que cambie también la tendencia de la economía. Pero se sumaron en junio dos elementos adicionales. Uno, la gente se lo olvida un poco, pero junio fue un mes bastante lluvioso, sobre todo en el sur, lo cual hizo difícil algunas actividades económicas. Y lo segundo es que estuvo el Mundial, y el Mundial, si bien generó algo de actividad en el comercio por la venta de artículos electrónicos, principalmente televisores,
y de cerveza,
la verdad que para el resto de la economía significó perder bastantes horas y en algunos casos días de trabajo, y tuvo el efecto que pudo haber tenido un día feriado cada vez que jugaba Chile, y en ese sentido también contribuyó a la desaceleración. Así que este 0,8, que es muy decepcionante, obviamente, para la economía chilena, sobre todo si pretende crecer en el año cerca de un 3%, probablemente está un poquito por debajo de lo que es la tendencia que debiéramos esperar en los meses siguientes y la tendencia que va a tener la economía. Efectivamente, la economía para el año ha ido cayendo las expectativas de crecimiento, pero todavía se espera, dependiendo de quién haga la predicción, que crezca entre 2.5% y 3%. Con esta cifra obviamente nos acercamos bastante más al 2.5% y nos alejamos del 3, que es como la expectativa oficial, y probablemente va a haber una revisión a la baja de esa expectativa de crecimiento para el año.
El otro día el ministro Arenas, cuando reconoció el proceso de desaceleración, dijo que había recuperación hace fin de año, y aquí José Luis Daza dijo que él creía que no. ¿Tú también crees que no?
Mira, lo que pasa es que desde el punto de vista estadístico, el cuarto trimestre del año pasado fue un trimestre de muy bajo crecimiento, y por lo tanto si vamos a medir en la recuperación comparando con el último trimestre del año pasado, es posible que nuestra Hacienda termine, no siento, teniendo razón. Ahora, en economía también podemos hacer una, si queremos tener una medición más certera de si nos estamos recuperando, lo que hacen las economías como Estados Unidos y otras economías del mundo es que no solamente se miden respecto al año anterior, porque ya ha pasado mucho tiempo, sino que se miden respecto al trimestre anterior. Entonces, en ese caso sería medir el cuarto trimestre contra el tercer trimestre. Lo que sí tienes que hacer es desestacionalizar, porque obviamente hay estacionalidad un trimestre por simplemente porque hay, no sé, cosecha de fruta o alguna situación estacional puede ser mayor o menor. Entonces tú desestacionalizas el tercero y el cuarto y ahí haces la comparación. Y esa es la comparación más usada, como te decía, en los países desarrollados. A eso probablemente lo que se refería José Luis Daza, que en esa comparación probablemente la economía no va a mostrar que está teniendo una tendencia al alza. Probablemente en la otra comparación, cuando la comparemos respecto a lo malo que fue el último trimestre del 2013, eventualmente sí vamos a tener un crecimiento un poquitito más alto. Pero lo cierto es que la economía no muestra visos hoy día de estar recuperándose, como decía yo antes, todo lo contrario, y mientras, de hecho, la información más cercana que típicamente tenemos para mirar el ritmo de la desaceleración es la que yo mencionaba antes, que son las expectativas, pero también tenemos la en términos de actividad ya concreta lo que está ocurriendo con las importaciones, y las importaciones de bienes de capital, que son súper importantes para saber cómo va el ciclo de inversión, han seguido cayendo en forma bastante importante en julio. La última información que yo tuve acceso, que yo miré, digamos, fue las primeras tres semanas de julio de importaciones de bienes de capital, y estaban cayendo a un ritmo cercano al 40% respecto del año anterior, lo cual, ¿no es cierto?, habla de que aquellos brotes verdes que alguien vio en algún minuto, obviamente parecen haberse marchitado un poco, y seguimos en un proceso de desaceleración bastante importante en Chile.
José Ramón, la verdad que entre las demoras de la comunicación, etcétera, no se nos fue el tiempo, y creo que el tema de Argentina no da para dos minutos, que es lo que nos quedaríamos. ¿Te parece que lo veamos en la próxima oportunidad? Total, de hecho,
encantado. Lo vemos. Yo creo que es interesante, efectivamente da como para bastante más que eso, y yo creo que hay hartas lecciones que sacar, así que ahí nos ponemos de acuerdo y los veo en vivo y en directo ahí en la radio y lo comentamos.
Lo más pronto posible, ponte pantalones largos, como es andar en Bermuda.
Buenos días, gracias José Ramona.
Gracias, José
Ramona. Que esté muy bien, chao.
Nos vemos, chao.
Nos vamos, ya viene información privilegiada. Antes tenemos a Bárbara Espejo, que nos habla del primer viaje del Expreso de Oriente, hoy 5 de agosto.
Publicamos en los destacados de nuestra página web el momento notable que Bárbara le dedicó también al fin de la Primera Guerra Mundial. Hoy día se conmemoran los 100 años del inicio de la Primera Guerra. Nosotros vamos a tratar de hacer más corto el proceso y recordamos el fin de ese proceso que se iniciaba hoy día, hace 100 años, con la Primera Guerra Mundial.
Y ya viene información privilegiada. Les recuerdo que en un par de minutos más, en pocos minutos más, va a estar el podcast de la entrevista a Marcelo Tocumán, porque tengo varias personas que me preguntan al respecto. Lo pueden encontrar en duna.cl.
Qué bueno este tuit de Nicole Fortes. ¿Quién será la autoridad de gobierno que pasa por Lyon todas las mañanas y que su escolta nos hace subir a la vereda para que pase?
¿Y quién será? Sería bueno saberlo. Ya.
¿Quién vive en Ñuñoa? Buenos días.
Chao. Buenos días.